Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Con Juan Hernández Zubizarreta vamos a dialogar. Juan Hernández es del País Vasco y concretamente participó y presidió el jurado de lo que ha sido la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Ginebra, justamente en el marco de la semana de movilizaciones contra la impunidad y el crimen corporativo que se llevó a cabo allí y que a la postre culminara con una resolución de este Consejo que traza algunas líneas de trabajo para el futuro. Juan, gracias por estar en Radio Mundo Real, en Amigos de la Tierra. Y la consulta inicial para tus reflexiones es, ¿cuál es el significado que le das al tribunal como metodología y a esta audiencia en particular realizada en Ginebra con características bastante, bastante particulares, ¿verdad? En el marco también de lo que se define como una campaña para desmantelar el poder corporativo y una arquitectura de la impunidad. Tu valoración de lo que fue ese proceso ya pasados algunas semanas de ese encuentro.
Yo creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos está jugando un papel muy importante, ¿no?, en la denuncia de la impunidad de las empresas transnacionales. Yo creo que el tribunal, sobre todo en la sentencia de Madrid del 2010, establece toda una doctrina que la audiencia de Ginebra continuó y siguió adelante con la misma, ¿no? Yo creo que la doctrina establece sobre todo cómo la violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales es algo sistemático y sistémico, ¿no? Es decir, no es algo puntual por una empresa concreta en un país concreto, sino que responde a unas prácticas y unas tendencias generales de estas empresas transnacionales. Es decir, la idea de la impunidad aparece clara y, como digo, de manera sistemática. Y también el Tribunal Permanente ha establecido algo yo creo que es muy importante, que la responsabilidad de las prácticas de la empresa transnacional se articulan sobre cuatro vértices, ¿no? O sea, existe una responsabilidad obvia, directa, de la empresa transnacional, pero también una responsabilidad muy grave y profunda del país matriz, ¿no?, del país origen, de digamos, donde la empresa transnacional tiene patria. Y un tercer vértice son también muchos de los estados receptores. Yo creo que hay estados como, por ejemplo, Colombia, se demostró en la audiencia de Ginebra, que ha jugado y juega un papel, ¿no?, muy cómplice o colaborador, ¿no?, con las empresas transnacionales. Y el cuarto vértice es el vértice de las instituciones económico-financieras, ¿no? Yo creo que no es ajena la impunidad con la que actúan las transnacionales a las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los bancos regionales, de la Organización Mundial del Comercio o todo el conjunto de la arquitectura de tratados de libre comercio o acuerdos de comercio y inversiones, sea en su versión bilateral, regional o multilateral. Yo creo que estas dos expresiones, ¿no?, que el Tribunal Permanente de los Pueblos ha ratificado a lo largo de sus sentencias, se vieron también en Ginebra, ¿no? En Ginebra vimos que este esquema seguía reproduciéndose y que nos encontrábamos con lo que podríamos llamar una, y se ha denominado ya, ¿no?, una arquitectura de la impunidad, ¿no? Esta arquitectura que está formado por todo este entramado que he comentado de responsabilidades a cuatro vértices y que de alguna manera el Tribunal Permanente en la audiencia de Ginebra también dejó patente, ¿no? Como también dejó patente que no solamente denuncia el Tribunal Permanente, sino que propone, ¿no? Digamos que esa característica ética y moral de sus resoluciones es también un llamado a los estados y a las instituciones internacionales para que terminen con esta impunidad. Y yo creo que esto conecta un poco con lo que en esos días ocurrió en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, y con la campaña Desmantelando el Poder Corporativo, ¿no? Porque la necesidad de neutralizar esta arquitectura de la impunidad lleva a que se avance, ¿no?, en la necesidad de un código, de un tratado internacional, ¿no?, y de un mecanismo o un sistema jurídico de control del mismo. Es decir, digamos que la audiencia y el Tribunal Permanente siempre han remarcado, digamos, hacia adelante y mirando hacia adelante, que hay que terminar con la impunidad y que una de las maneras de terminar con la impunidad es terminar con la lógica de la voluntariedad que invade instituciones internacionales como Naciones Unidas.
Juan Hernández Zubizarreta, esa lógica de la voluntariedad que el propio representante ecuatoriano en el Consejo de Naciones Unidas también ha decretado o ha sentenciado de que ya es vetusta, que no es suficiente, no da cuenta de las necesidades, digamos, de justicia y de civilización, de alguna manera, en pleno siglo XXI. ¿Qué ejemplos podemos citar, precisamente, Juan, de esas normas que se han aprobado con carácter voluntario y que a la postre no han cumplido sus cometidos? Por ejemplo, sabemos claramente lo que ha sido la importancia de la declaración o de la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo para algunos procesos territoriales de defensa del territorio en el sur global, en América Latina, en Asia, en África. Pero esa norma sí tenía un carácter vinculante y taxativo. Sin embargo, ¿qué otros ejemplos podemos decir como ejemplo precisamente de que la era de la voluntariedad está perimida?
Yo creo que los dos ejemplos, ¿no?, ahora clarísimos dentro de Naciones Unidas son el Global Compact y, a mi parecer, también, aunque esto es más discutido y discutible, los principios RAE, ¿no? Yo creo que son dos expresiones de voluntariedad que son incapaces de controlar a las transnacionales. Porque realmente, cuando hablamos de que la voluntariedad no sirve, conviene conectar esta voluntariedad con una idea de fondo, que es la idea de la asimetría normativa, ¿no? Yo creo que, desde el punto de vista jurídico, y también político y económico, el poder de las transnacionales es un poder político-económico y también un poder jurídico. Es decir, sus derechos están defendidos por normas muy imperativas, por normas profundamente coercitivas y por normas profundamente ejecutivas, ¿no? Es decir, la violación de estas normas pone en marcha mecanismos en el ámbito de la, digamos, de los ordenamientos jurídicos nacionales y globales, pone en marcha mecanismos muchas veces profundamente ilegítimos que hacen que los derechos de las transnacionales estén muy protegidos. En la audiencia del Tribunal Permanente se vio el ejemplo, por ejemplo, de Chevron Texaco contra Ecuador, ¿no? Ahí, desde el punto de vista de la técnica jurídica, ¿no?, se ve perfectamente cómo la transnacional, con la ayuda de los países suyos de origen o los países dominantes, ¿no?, reinterpreta las reglas de, digamos, de jurisdicción, ¿no?, y hace que una sentencia perfectamente válida y perfectamente legítima en el interior de Ecuador sea recurrida a los Estados Unidos y, de alguna manera, se impida la ejecución de la norma. En realidad, también lo podemos comprobar ahora con los fondos buitres y con Argentina, o podemos comprobarlo con las múltiples demandas en los tribunales arbitrales que se imponen por empresas transnacionales contra países como, por ejemplo, la propia Argentina. Podríamos hablar de Bolivia, de Ecuador o de otros muchos. Es decir, la arquitectura jurídica es muy, muy fuerte, ¿no?, y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Pero cuando habla de la asimetría, lo que ocurre es que el derecho internacional de los derechos humanos es frágil. Como muy bien comentabas, hay convenios de la OIT que son de obligado cumplimiento, pero que su incumplimiento no produce ningún efecto jurídico. Es decir, son normas con una carga moral muy alta, pero con pequeña eficacia jurídica, ¿no? Si miramos Colombia, por poner un ejemplo, en Colombia se han asesinado miles de sindicalistas en los últimos tiempos, y la Organización Internacional del Trabajo, en base a un convenio de la OIT de libertad sindical, ha penalizado, ¿no?, al gobierno de Colombia. Sin embargo, los muertos de sindicalistas se siguen dando, y, digamos, la carga de esa sentencia es una carga moral, pero sin efectividad jurídica, ¿no? Dicho de otra manera, el derecho internacional de los derechos humanos tiene dificultades para neutralizar el poder de las grandes transnacionales. Claro, en esta asimetría, y es un poco, vuelvo a como comenzaba en esta segunda pregunta, ¿no?, esta asimetría nos lleva a cómo, en el interior de Naciones Unidas, en lugar de avanzar hacia un tratado de obligado cumplimiento, ha avanzado hacia normas de voluntariedad. El Global Compact, 10 principios genéricos, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguimiento, que lo único que hacen es, de alguna manera, lavar la cara de las transnacionales. Y los principios Rayi, que requeriría más tiempo, ¿no?, son principios con una sofisticación mayor desde el punto de vista jurídico, pero está muy claro, y así lo dicen los principios, no son obligatorios y además no crean ningún tipo de norma vinculante para las transnacionales y, por lo tanto, de alguna manera son, no sirven, ¿no? No son capaces de neutralizar ese gran poder de las empresas transnacionales. De ahí la importancia, ¿no?, de avanzar en un tratado. Por cierto, en Naciones Unidas, el propio Salvador Allende, justo poco antes de lo que le asesinaran en el golpe de Estado, en la Asamblea de Naciones Unidas, y de eso hace ya mucho tiempo, solicitaba la necesidad de control de las transnacionales y de vinculación a normas de obligado cumplimiento. Pero la historia de las Naciones Unidas desde ese momento ha sido la historia del poder de las transnacionales, ¿no? Yo creo que han ido poco a poco cooptando, con la complicidad de muchos estados, el interior de esta estructura, de esta arquitectura institucional, han ido cooptándola y acercándose hacia reglas y normas de carácter no vinculante, ¿no?, de carácter voluntario, y siempre ha habido frenos a la posibilidad de avanzar en normas de obligado cumplimiento. No hay que olvidar que incluso la Subcomisión de Derechos Humanos, en el 2003, ya terminó, ¿no?, una regla, una norma que avanzaba hacia el carácter normativo. Y las propias Naciones Unidas, ¿no?, hicieron que esa norma pasara al cajón de documentos oscuros, olvidados, y que se reactivara un Global Compact, que no hay que olvidar, su promotor fue el propio Rayi, ¿no?, que después ha sido el gran promotor, digamos, de los principios Rayi, que yo creo que se ha visto en estos momentos que no son suficientes para controlar tanta impunidad, ¿no?, y tanta injusticia por parte de las transnacionales.
Juan, de alguna manera no podemos aislar el análisis de las transnacionales con el momento actual de crisis en buena parte de los países sede de las mismas, ¿verdad? Como en el 2008 hasta el 2010 fue en los Estados Unidos, hoy en día Europa también atravesando una crisis importante. Todo parece indicar, y con esto también te lo consulto a ti, quiero saber tu parecer, si esas crisis, digamos, significan una oportunidad para poner un freno a las transnacionales, de someterlas a una nueva, digamos, una nueva ética, un nuevo derecho internacional, o por el contrario, las vuelve a las transnacionales y a sus países más agresivos y por lo tanto más plausibles de generar violaciones a los derechos humanos en los países donde se radican esas inversiones. ¿Qué podemos esperar en el marco de esta crisis en el centro del capital, o en algunos de los centros del capital, respecto al comportamiento de sus corporaciones?
Yo creo que el saber si la profunda crisis, ¿no?, que atraviesan ahora dentro de la Unión Europea y en Estados Unidos puede propiciar un mayor control de la empresa transnacional, yo creo que ese análisis pasa fundamentalmente por si esta crisis está generando mayor capacidad de autoorganización, de respuesta, de confrontación por parte de los movimientos sociales, por parte de la sociedad civil y por parte de la gente, ¿no?, que sienta un cierto hartazgo o una cierta sensación de que hasta aquí hemos llegado, porque realmente se están produciendo dos lógicas, ¿no? Yo creo que la lógica de los estados y la lógica de los gobiernos es una lógica depredadora. Es una lógica que pretende profundizar en la desregulación de los derechos de las mayorías sociales, que pretende profundizar en la privatización, pretende quebrar el estado clásico de bienestar europeo, y que además va acompañada de muchísima violencia y va acompañada de normas de carácter represivo, ¿no?, que pretenden frenar el conjunto de las protestas. Yo creo que en ese sentido, creo que las reglas que se están aprobando en la Unión Europea o las prácticas de las transnacionales y de sus estados cómplices, yo creo que son profundamente agresivas, ¿no? Porque han visto, por lo menos en Europa, que el capital, la gran transnacional financiera, lo voy a decir así bruscamente, está viendo que se le está dando todo, ¿no? Se le está dando toda la capacidad de poder, toda la capacidad de reorganizarse económicamente y toda la capacidad de acumular beneficios, ¿no?, a costa del empobrecimiento de las mayorías sociales. Una lógica brutal del capitalismo que toma una estructura muy muy violenta y que tiene toda la complicidad de los gobiernos, ¿no? Son muchos los ejemplos, pero que en América Latina, lo que yo estoy comentando, se conoce hace tiempo, porque las técnicas de desregulación, de privatización, de violencia y de control por parte de muchos de los estados cómplices de las transnacionales se ha ejercido de una manera manifiesta. Yo creo que expresiones como, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con Argentina tiene que ver también con un cierto rearme de estos fondos buitres, ¿no?, que se sienten muy cómodos y profundamente protegidos. Yo creo que esta es una parte que no pretendo en ningún caso ser pesimista. Yo creo que es una parte real, ¿no?, de rearme de la transnacional, insisto, en el interior incluso de Europa y de los Estados Unidos. Ahora, a su vez, se está produciendo la otra parte. Yo creo que la otra parte es que los movimientos sociales y los sectores oprimidos, ¿no?, y desplazados de todo este proceso productivo están entrando en fase de organización. Probablemente dentro de los contornos de Europa es una fase que está comenzando, pero yo creo que las protestas muchas veces tapadas y no explicitadas de lo que está ocurriendo en Grecia, de lo que está ocurriendo en el Estado español, ¿no?, y en otras latitudes, como puede ser incluso Portugal, nos abren espacios a que la confrontación en clave democrática vaya aumentando. Desde el punto de vista del planeta, yo creo que el desafío profundo que tenemos es cómo profundizar, ¿no?, en las redes contrahegemónicas que Boaventura de Sousa ha defendido hace tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos que las resistencias, las luchas, tengamos mayor capacidad de coordinación en el plano global para poder hacer frente a lo que el capital lleva haciendo hace tiempo y que conoce muy bien? Y es que maneja perfectamente la globalización, ¿no? Y tiene la capacidad de aprovecharse de las nuevas relaciones espacio-tiempo que la globalización permite. Yo creo que los sectores del movimiento social, los pueblos en resistencia, el conjunto de luchas que se están produciendo a lo largo del planeta, necesitamos cuanto antes, ¿no?, articularnos. No es fácil porque quizá las luchas estamos muy acostumbrados a los espacios nacionales y locales, pero en el espacio global nos cuesta, ¿no? Reinterpretar el viejo internacionalismo proletario es una de los grandes desafíos que tenemos. Para eso yo creo que es importante marcar agendas claras y sobre todo reinterpretar un concepto de solidaridad internacional, ¿no? Que la solidaridad internacional ya no es algo blando. Es decir, solidaridad internacional es establecer agendas comunes contra el enemigo común, ¿no? Y ahí es donde tenemos un desafío importante, que por cierto es un desafío que de alguna manera, ¿no?, y muy muy puntualmente, el Tribunal Permanente ha ido focalizando, ¿no?, o de alguna manera ha ido profundizando en establecer, como en Ginebra, ¿no? Bueno, han podido ser 12 casos, pero de empresas transnacionales, alguna de ellas que ha actuado con la misma impunidad y con la misma barbarie a lo largo del planeta, ¿no? En países africanos, de América Latina, lo mismo lo ha hecho en Filipinas, y que muchas de esas transnacionales, es un mensaje que yo creo que hay que transmitir, ¿no?, también están actuando de una manera muy dura, con intensidades diferentes, dentro de los propios países europeos, ¿no? La pobreza en Grecia, en el Estado español o en Portugal aumenta por transnacionales, ¿no?, que utilizan los mismos roles de funcionamiento, que es ese rol de acumular el máximo beneficio en el mínimo tiempo sin respetar ningún tipo de derechos, ¿no? Por eso yo creo que a tu pregunta, por un lado yo creo que la ofensiva del capital y de las transnacionales es muy dura, además es una ofensiva que si tiene que utilizar violencia, si tiene que declarar guerras o desestabilizar, lo va a hacer, pero por otro lado yo creo que la articulación del movimiento social, movimiento sindical, ¿no?, y de las comunidades en resistencia en las distintas partes del planeta vamos aumentando en coordinaciones, ¿no? La gente de América Latina se les expulsa de sus tierras para que se produzca la entrada de transnacionales. En nuestros países, y yo sé que son intensidades distintas, se les expulsa de sus casas, ¿no?, para ir a vivir debajo de los puentes o lo que no habíamos visto en el seno de las ciudades. Ahí yo creo que tenemos el gran desafío, ¿no?, articular espacios de red contrahegemónica para poder hacer frente en el espacio global a la impunidad de la transnacional.
Juan, por último, y también enmarcado en lo que esa sentencia o esa opinión, digamos, de lo que fue la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra establecía sobre la necesidad de invertir esa arquitectura de la impunidad que tú mencionabas en esa articulación de luchas globales, te consulto sobre los vínculos, los lazos con la resolución que finalmente tomó el Consejo por una interesante mayoría que lideraban Sudáfrica y Ecuador, creando un grupo de trabajo intergubernamental que trabaje, precisamente que elabore, que esboce una propuesta de tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. Tu valoración como presidente del tribunal en sus sesiones en Ginebra y posibles líneas de aporte, de comunicación desde el tribunal, desde la campaña, hacia ese trabajo normativo, digamos, un poco más con características técnicas, pero también con mucho contenido político, como se espera de estos 2 años de trabajo hacia adelante.
Yo creo que lo que ha ocurrido en Viena y en el Consejo de Derechos Humanos es un paso, yo creo que es muy importante, un paso que abre espacio, como muy bien dices, a la aparición de una posible norma obligatoria de control de las transnacionales. Yo creo que a mí me gustaría resaltar algunas cuestiones. La primera es que a mí me parece importantísimo, cuando se habla de un cierto triunfo histórico, es un cierto triunfo histórico fundamentalmente de las luchas en resistencia, de los movimientos sociales y de la denuncia y combate que miles y miles de personas a lo largo del planeta están llevando contra la impunidad de las transnacionales. Esa no es una presión. Muchas veces se produce la denuncia, el combate, la confrontación, y muchas veces uno piensa que ¿dónde vamos?, ¿no? Aunque se registre en tribunales permanentes o se registren en otros lugares, A veces uno tiene dudas de si se avanza. Bueno, yo creo que esta es una expresión de que sí se avanza, ¿no? Para eso es verdad que se ha tenido, porque así está montada la arquitectura institucional, internacional y el derecho internacional en base a los estados, y se ha tenido, digamos, la alianza concreta con determinados estados, y ahí yo creo que Ecuador y Sudáfrica han jugado un papel importante para intentar, bueno, conseguir el avance hacia esta norma. El resultado ha sido, bueno, una votación favorable, que yo subrayo y recalco, porque además lo hizo también el embajador de Ecuador, ¿no? Fundamentalmente ha sido fruto de las luchas y de las movilizaciones, que ha dado lugar a que, como muy bien comentabas, un grupo, cuando se cree, ¿no?, comience a trabajar en el diseño de una norma de control. Yo creo que ahí además hay una segunda fase, ¿no? La segunda fase es que es muy importante dotarle a este grupo intergubernamental de instrumentos, de documentos, de propuestas que ya ha hecho el Tribunal Permanente, que han hecho las víctimas, que han hecho los movimientos sociales, ¿no? Y que, por ejemplo, en concreto hay el Tratado de los Pueblos, que la campaña Desmantelando el Poder Corporativo ha presentado también en Ginebra. Pues bueno, es un primer documento, yo creo que junto a otros, ¿no?, que este grupo intergubernamental deberá analizar. Porque no basta con decir que hay una norma internacional, ¿no?, o que se puede discutir sobre ella, sino hay que hablar sobre contenidos, y luego también hay que resaltar otra cuestión. Yo creo que los perdedores, que son las grandes potencias en esta pequeña, de una larga guerra, en esta pequeña batalla del Consejo de Derechos Humanos, yo creo que están, valga la expresión, están enfadados, ¿no? Y yo creo que van a hacer todo lo posible, Estados Unidos, ¿no?, Japón, los países de la Unión Europea, yo creo que van a hacer todo lo posible, y en esto tenemos que tener la cabeza fría, y lo digo un poco bruscamente, dinamitar el proceso. Van a hacer lo posible y, por tanto, la única manera de defendernos es, una, articulando bien las relaciones entre el movimiento popular, las propuestas existentes y el grupo intergubernamental. Tenemos que articular bien eso. Segundo, las luchas tienen que seguir continuando. Y no hay que hablar claro además con el movimiento. Lo que ocurre en el Consejo de Derechos Humanos es importante, pero mucho más importante es que sigamos aglutinando fuerzas, confrontando y organizándonos, ¿no? Y la tercera cuestión. El movimiento popular, por lo menos en nuestros países de Europa, se nos suelen decir que criticamos, pero que no tenemos propuestas concretas, ¿no? Yo siempre he defendido que eso no es verdad, ¿no? Yo creo que tenemos alternativas, tenemos propuestas concretas, y también, ¿no?, para el control de las empresas transnacionales. Y de ahí, si me permites brevemente, yo sí creo que tenemos que empezar a decir ya que no solamente se tiene que constituir una norma, sino de qué estamos hablando, ¿no? Y cuando digo de qué estamos hablando, yo creo que hay una serie de principios generales que hay que empezar a nombrar. Uno, las empresas transnacionales son personas jurídicas y, por tanto, tienen la obligación de respetar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional. Dos, hay una responsabilidad, una doble imputación que decimos los juristas, ¿no?, penal y civil, de la propia empresa transnacional y de sus dirigentes, sean individuales o sean consejos de administración. Tres, yo creo que la responsabilidad solidaria en la cadena de producción tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Una responsabilidad solidaria que además tiene que afectar a las filiales de hecho de derecho, a los proveedores, a los subcontratistas, etcétera, ¿no? Y yo creo que un cuarto principio general, ¿no? Las transnacionales que compren o que contraten con proveedores tienen que pagar un precio justo para un trabajo decente. Lo que ocurrió hace un año en Bangladesh con empresas, entre otras españolas, murieron tanta gente, no puede aceptarse, ¿no? Y aparte de estos principios hay muchísimas cuestiones concretas y cuestiones específicas que el Tratado de los Pueblos, presentado por la campaña Desmantelando, presenta hasta en 23 propuestas concretas, ¿no?, sobre la violencia, sobre el medio ambiente, sobre la explotación y agresión sobre las mujeres, y que yo creo que también se deben poner encima de la mesa. Y por último, la necesidad, ¿no?, de un control jurídico de este tratado, o sea, la necesidad de la extraterritorialidad, de un tratado internacional, de un centro de empresas que de alguna manera cierren el círculo de la norma vinculante. Dicho de otra manera, yo creo que no tenemos que estar atentos, cabeza fría, y no dejarnos convencer con titubeos de normas que se parezcan más a mecanismos de voluntariedad que a mecanismos jurídicos reales. Y ahí yo creo que el movimiento social es absolutamente imprescindible que esté bien articulado, confrontando, organizado y haciendo que el grupo intergubernamental sea y esté atento a lo que el movimiento popular dice. Porque yo no tengo duda que van a recibir presiones de lobby de los grandes estados, Estados Unidos y de la Unión Europea, y por tanto yo creo que nuestro deber es articularnos bien en el movimiento y en el Tribunal Permanente para llevar a buen puerto dentro de 2 años esta norma y que por fin se pueda convertir en un tratado internacional. Que veremos si existe ya el tratado internacional, si los estados ricos se van a atrever a no ratificarlo. Si se atreven, pues las posibilidades de denuncia se multiplicarán por mucho.
Juan Hernández Ubizarreta, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Mundo Real, amigos de la Tierra. Y seguimos en contacto, si te parece, periódicamente, como para tener tu valoración de todo este proceso. Gracias entonces por tus reflexiones y también felicitaciones por el dictamen del tribunal en Ginebra. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y encantado de seguir en contacto. Un abrazo. Hasta luego.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.